Oseas, capítulo 7, versículos 8 al 13. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, antes de regresar, antes de que quieras irte al mundo, antes de que quieras volver a hacer lo que hacías cuando Cristo te llamó. Por favor, escucha esto. Pon atención a lo que dice el Señor en su palabra. Y dice así el Señor, vamos a leer alternadamente esta porción. 7, Oseas, después de Daniel, 7, 8 al 13. Yo leo los versículos pares, vosotros leeréis los impares. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, todos. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Todos en el 13. ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, y te pedimos que tu palabra nos regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Por si todavía usted no lo sabía, déjeme decirle esto a usted que ha estado considerando una y otra vez más. Ya ha venido el pensamiento, la idea se ha incubado en su mente. Y además de incubado, algunas circunstancias en la vida han venido a alimentar esa idea de querer apartarse del Evangelio. Ha venido ya a germinar esa idea de querer apartarse de los caminos del Señor. Déjeme decirle, con todo respeto, con mucho cariño, pero con toda autoridad, que este no es el mejor momento para hacerlo. Y nunca ha sido el mejor momento para hacerlo. Pero ahora, en tiempos de crisis, en momentos de incertidumbre internacional, en momentos de conmoción global, este no es el momento para alejarnos de Dios. Este es el momento para agarrarnos más fuerte de la mano de nuestro Dios, y si aún fuese posible, no solamente de una mano, sino que sostenernos de las dos, y si las dos manos no son débiles para sujetarnos fuerte de Dios, pues hasta si es necesario, con los propios dientes. Vamos a mantenernos firmes en lo que hemos creído, vamos a ser sobrios ante cualquier situación que se nos presente, que se nos avecine. Vamos a ser personas, nosotros, prudentes, como dice el canto de la hermana, a saber distinguir cuando vengan estos momentos de opresión, momentos de hostilidad y momentos difíciles. Ahora más que nunca, es cuando nosotros debemos de poner a trabajar aquella fe que nosotros hemos abrazado. En el mensaje de esta mañana vamos a recurrir a varias porciones de la Escritura. Vamos a ir a varios pasajes de la Biblia para que usted se dé cuenta que en un periodo de casi 1500 años nosotros vamos a darnos cuenta que diferentemente, distintamente, y diferentes profetas y hombres de Dios hablaron a sus generaciones de las consecuencias funestas, trágicas, hacia todas aquellas personas que deciden apartarse de los caminos de Dios. Este no es el mejor momento para hacerlo. Mire, yo le puedo decir, si usted recibió a Cristo en su corazón hace 5 años, bueno, pues tenía tiempo para hacerlo e incursionar usted en el mundo, para ver si en el mundo usted tenía la oportunidad de ver o encontrar lo que el Evangelio no le pudo dar. Aunque el Evangelio le puede dar a usted más de lo que usted se imagina, e inclusive aquellas cosas que usted ni siquiera se espera. Pero probablemente el materialismo nos ciega, el materialismo nos empapa a nosotros, que creemos que en Dios no hay nada de lo que yo puedo conseguir inmediatamente o automáticamente en el mundo. antes de que usted se vaya, aquí hay posibles candidatos. Aquí hay personas que ya han estado pensando una y otra vez cómo apartarse. Aquí hay personas que ya se han autoamenazado, se han autosacado la tarjeta María y ya están a punto de sacarse la tarjeta roja para irse al mundo. Y se siguen amenazando ellos mismos y se siguen torturando con que ya no voy a ir, con que me voy a apartar, hoy sí ahí vas a ver, hoy sí voy a cumplir esto. Entonces, creyendo que van a afectar al cuerpo de Cristo, creyendo que le van a hacer daño a la iglesia, creyendo que le van a arruinar el evangelio, creyendo que van a terminar con el plan divino, por favorcito, ni siquiera se le llega a la mente ese pensamiento. Pero para todas aquellas personas o a todos aquellos hermanos o hermanas que hemos pensado apartarnos del evangelio, que estamos considerando ya no más vivir esta vida tan linda de despertar con el gozo inefable el domingo en la mañana, de estar en mi casa, de ir con la familia a la comida, voy a echarme mi coyotito después del culto, después de la comida, a las 5:30 ya me preparo, vengo con 3 arrugas en la cara y con la marca de 100% algodón de la almohada en el cachete, y ahí vengo de regreso al culto. Y ya sé que el día miércoles, después de mi trabajo, yo no voy a la casa, sino que directamente me vengo para acá, para la iglesia, y el viernes hago lo mismo. Si usted es de esas personas que ya no sienten nada por esto, déjeme hacerle algunas preguntitas y después quiero que escuche lo que han dicho distintos personajes a través de la historia a sus respectivas generaciones con respecto a las consecuencias, a la tristeza y a la miseria que puede venir por aquellas personas que así libremente deciden apartarse. La primera pregunta es esta: ¿para qué se quiere apartar, pues? ¿Qué es lo que usted cree que puede encontrar en el evangelio, que en el mundo, que Dios no le da? Yo me recuerdo que hace como 7 años yo prediqué un sermón que se llamaba La Canción Justo, la canción de Vicente Fernández. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Ah, me la sé, me sé la del caballo blanco también. ¡Pruebe! ¡Ojalá! ¡Vaya, hombre! Mire, aquí no venga a zorrarnos, aquí no venga a amenazar, haga lo que quiera con su vida. Ya no venga con amenazas, ya no venga con formas de querer ladrar. Váyase, hombre, intente a ver qué es lo que el mundo le da, a ver qué es, a ver cómo lo trata el inconverso, a ver cómo esa mentira satánica que nosotros tenemos en la mente y que nos ha venido martillando muchas veces el corazón cuando dice, fíjate que hasta los inconversos son más buena gente que los hermanos. Mentiras. ¿Cómo va a creer? Eso es una falacia, ese es un engaño. El diablo es eso, es un engañador. Luce que las cosas son mejores, pero no lo son. ¿Para qué se quiere apartar? ¿Qué es lo que usted quiere conseguir afuera en el mundo que Dios no le puede dar? Otra cosa, ¿quién le quiere apartar? ¿Será su esposo? ¿Será su esposa? ¿Serán sus hijos? ¿Serán sus padres? ¿Será su compañero de trabajo que lo está aturdiendo? ¿Quién en la oficina lo quiere confundir? ¿Quién en el taller lo quiere a usted trastornar con todo lo que usted ha creído? ¿Quién es el que, oiga esto, quién es el que o la que en los mismos pasillos de la iglesia le mete basura en su cabeza para decirle que ya no regrese a la iglesia, para decirle que vayan a otro lugar, para decirle que se vayan, que esto no es elegante, que esto no sirve, que esto del evangelio es un fraude, que esta situación de la religiosidad es un engaño, que esto es una mentira, que esto es una desfachatez, que esto, señores, ustedes tienen que ocupar sus 5 sentidos. Yo no sé cómo es que te dejas embaucar por el pastor, yo no sé cómo es que te dejas llenar tu cabeza siendo un hombre tan pensante, tan intelectual, tan inteligente, con un coeficiente mental de casi 200 puntos, te dejas tú convencer por un merolico que se para el domingo en la mañana a decir un par de cosas. ¿Quién es el que en los pasillos de la iglesia? ¿Quién es la que en los pasillos de la iglesia? ¿Quién es la que a la hora del break, a la hora del lunch, te mete un montón de sonceras en el trabajo? ¿Quiénes son los que te quieren apartar? Te voy a dar un consejo buenísimo. Pastor, ¿qué hago con aquellas personas que me quieren apartar? Pastor, ¿qué hago con aquellas personas que me quieren confundir? ¿Qué hago con aquellas personas que me quieren sacar de la carrera? Vea, si ustedes, miren, vean conmigo en Deuteronomio, capítulo 13, versículos 6 al 11. Se va a dar cuenta de esto. Miren lo que dice Moisés allá en Deuteronomio. Capítulo 13, versículos 6 al 11. Hoy vamos a usar la Biblia, pero bastantito. Así que por favor le ruego que me pueda usted dar de su atención. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Para todas aquellas personas que nos quieren apartar, para todas aquellas que nos quieren sacar de la carrera. Deuteronomio 13, versículo 6 en adelante, dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hija, o tu hijo, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás. Sino que, ¿qué dice? Vaya pues. En vez de celular, una Brony 9 milímetros, sáquele hoy. ¿Usted me quiere apartar de mí? You talking to me? ¿A mí me quiere apartar de usted el evangelio? O sea, mire, fíjense lo que dice. Sino que lo matarás. No se trata de venir y matarlo, pum, pum, pum. Mire, mate esa amistad. Eres nocivo para mí. O sea, la amistad contigo inhibe mi crecimiento. O sea, no contribuyes a mi estabilidad emocional, a mi estabilidad espiritual. Mate esa amistad, o esa amistad lo mata a usted. La ley del oeste. Y vea lo que dice: sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. 10. Le apedrearás hasta que mueras, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Hermano, le agradezco mucho. No sé cuál es su interés. Hermana, le agradezco muchísimo. No sé cuál es su intención, pero con permiso. No quiero escuchar nada de lo que usted me está diciendo. No me interesa nada de lo que usted me está comentando. No me interesa nada de lo que usted me quiere decir, ¿verdad? Así que, con permiso, yo vengo a esta iglesia a adorar al Señor. Yo he puesto mis ojos en el Señor Jesucristo. Yo vengo a esta iglesia y aquí dicen amén y yo ya me fui. Aquí a mí no me importa venir a escuchar chismes, ni rumores, ni todas estas cosas. Así que yo, hermana, conmigo está perdiendo el tiempo. Si su interés es que yo me aparte del evangelio, busque a otra persona que sea más fácil carnada para usted. Pero yo no. Mis convicciones están profundas y no me voy a apartar. Dios conmigo ha sido extraordinario, el evangelio conmigo ha sido a todo dar, Cristo ha sido una bendición en mi vida, y yo, por un comentario suyo o por una apreciación muy personal y muy egoísta suya, no me voy a apartar del evangelio. Eso es apedrearlo, eso es matarlo. Y mire, la próxima, y ni me vea, por favor, ni me salude a la hora del corito: hola, hola, ¿cómo estás? Por favor, vaya, espiritualmente hablando. Antes de tomar la decisión, antes de apartarse, le sugiero que escuche lo que el predicador de esta iglesia está diciendo el 16 de marzo del año 2013. Después, al terminar el culto, do what you want. Haga lo que quiera en su vida. Pero por lo menos esta mañana su iglesia, su pastor, el predicador, su congregación preparó un bonito banquete espiritual para que usted meditase en lo que significa vivir con Dios y las consecuencias funestas, trágicas, de apartarnos del evangelio. ¿Cuál es la sintomatología de aquel o de aquella que se quiere apartar? ¿Sabe? Salud. ¿Cuál es la sintomatología de todo aquel que se quiere, o toda aquella que se quiere apartar? Sentimientos de que nadie me habla en la iglesia. Si usted es de ese tipo de persona, es que fíjate que fui. Mira, a saludar a un hermano iba cuando pasó por acá. Hermano, si usted no viene a saludar a la gente, hombre, es parte del convivio, es parte del programa, pero ese no es el objetivo primordial. Y hay gente que se resiente, que ya llevan enfrente de su pecho una etiqueta de frágil. Please do not touch, porque nos quebramos. Con cualquier cosita nosotros nos dañamos. Esa es la sintomatología de todo aquel que quiere o está a punto de apartarse. Sentimientos de que nadie me pone atención en la iglesia. ¿Y usted sabe cuál es la canción favorita de ellos? La de Emilio Navaira. Ya no me pones atención. Así viven. Quieren llamar la atención en la iglesia. Quieren ser ellos el Carolina de Mónaco. Quieren ser ellos el Shah de Irán. Pues va, la persona que se le rinda pleitesía porque ahí viene don fulano de tal, porque ahí viene las... Por favor, no se trata de eso. Son síntomas de todas aquellas personas que se quieren apartar. Otra cosa, muestra de aburrimiento. Miren, los cultos le parecen irrelevantes. Usted es una de las personas que está molesta o molesto sentado en su banca esperando a ver qué va a pasar después del himno, qué va a pasar después de la música, a qué hora se va a terminar el culto. Usted es candidato o candidata para apartarse. Y déjeme una cosa, y si usted no se ha ido corporalmente, usted ya se fue espiritualmente, ¿ves? Porque muchos nos hemos apartado. Aquí nada más está el costal de huesos, pero aquí no hay deseo de venir a alabar a Dios. Aquí no hay deseo de sentirse en la presencia del Señor. Aquí hacemos acto de presencia. Eso es todo lo que está aquí. Y eso es una parte de la sintomatología de todas aquellas personas que nos queremos apartar. Señales de evitar verse con otros creyentes. Si usted es del tipo de personas que le saca la vuelta a algunas personas en el HIV, si usted es del tipo de personas que le saca la vuelta en el banco, usted es el tipo de persona que va al restaurante y nomás ve, entra al restaurante y en el parqueo ve 3 carros con los stickers de la iglesia, vámonos, está lleno. Ya tiene rato no verse con los hermanos. Y lo primero que van a hacer, hola, Chuchi, ¿cómo estás? Hola, fulana. Ay, vienen otra vez los hermanos, que no les hemos visto en la iglesia. Sí, he ido, hermanos, que me siento hasta atrás. No, hasta atrás ha andado usted últimamente, ¿verdad? Sí, no es que se siente hasta atrás anda últimamente. Sí, ¿y qué? Evadimos, no nos queremos ver, no nos queremos saludar. Y lo primero que hacemos, cambiamos número de teléfono de la casa, cambiamos el celular, todo, no queremos contacto con ningún hermano de la iglesia. Esa es parte de la sintomatología de todas aquellas personas que se quieren apartar. No entablan pláticas de su vida cristiana, no hay nada que decir. Otra cosa, finalmente, empiezan a dejar de venir a los cultos de su iglesia. No dejan de venir de un solo. Cortan con uno. Venían los viernes, ya no vienen los viernes. Venían también los miércoles, ya no vienen los miércoles. Venían el domingo en la noche, no vienen el domingo en la noche. Y así, dejaron de venir 3, 4, 5. Y regresan a la iglesia como después de 3, 4 meses y empiezan a ver, ¡qué cambios aquí en la iglesia! Mira, y ese hermano que está ahí, ¿quién es? Y ese hermano, y les empezamos a contar que vino Cheo Negrón, que vinieron los iracundos, que estuvo Mónica, que Miguel Ángel Guerra, que han venido, sí, la Sonora Santanera, los Bravos del Norte, todo. Y les empezamos a contar, ¿de veras? Sí, hermano, no le creo, no, yo tampoco, hermano, así que verdad. Pero claro, así nos sentimos, nos sentimos desfasados, we don't belong to. Nos sentimos que no formamos parte de esto. Y eso fue que nos ausentamos. Y ahí venimos esporádicamente y hacemos otra vez circunstancialmente o eventualmente hacemos nosotros nuestras visitas cuando nos dan ganas de venir a la iglesia. Antes de irse, le voy a decir esto. Hay una frasecita que acabamos de rescatar muy linda nosotros en la semana en el seminario. Y dice esto, y póngale mucha atención. Mire, nuestra fe nos aparta del mundo, ¿eh? O el mundo nos aparta de nuestra fe. Así como lo es. No estamos filosofando. Usted entiende perfectamente esto. La fe que usted tiene, la fe que yo tengo, la fe que yo deposito en el Señor, me aparta cada día más del mundo. Pero mientras más mundo le meto a mi vida, el mundo me está apartando de mi fe. Y antes de que usted se aparte, antes de que usted se vaya, antes de que usted tome la decisión de decir, ya no quiero más nada con la iglesia, escuche por favor estas cosas. Antes de irse, ¿qué fue lo que dijeron estos hombres? Vea conmigo en Deuteronomio 30, 17 y 18. Escuche lo que dijo Moisés hace 3,410 años. Ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 17 al 18. Antes de que se vaya, antes de que regrese al mundo, antes de que tome otra decisión, escuche no lo que dijo el pastor, sino lo que dijo Moisés hace 3,410 años, 30, 17 al 18 de Deuteronomio. Dice así: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, 16 de marzo del 2003, que de cierto, ¿qué dice? Pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Déjeme decirle esto. Esta no es ninguna táctica de la famosa psicología de las masas, de querer persuadir o de querer convencer o de querer meter miedo o de querer apelar hacia algo de temerosidad en la gente. No se trata de eso. Te quiero decir una cosa: lo que sucedió en la generación de Moisés es real. Lo que él dijo sucedió. De los 3,000,000 de judíos que anduvieron en el desierto por un periodo de 40 años, 2 entraron nada más en la tierra prometida. Solamente 2, de todos se murieron. O sea, que lo que dijo Moisés en su generación hacia ese pueblo, ninguno de los que se apartaron vivieron. Y déjeme decirle esto, y usted y yo no somos la excepción. Si esto aparece en la Escritura, se cumplió. Cada uno de los mensajes mencionados, de los que ahora vamos nosotros a ver, cada uno se cumplieron literalmente, de acuerdo a la generación. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros no somos ese grupo de personas que vamos a burlarnos del plan de Dios, que vamos a reírnos de lo que Dios ha dicho en su palabra. No somos la excepción. Somos parte del plan divino. Somos parte del programa de Dios. Escuche lo que dijo Josué hace 3,370 años. Josué 23, 12 al 13. Inmediatamente después de Deuteronomio. Le he puesto, por favor, ahí los versículos y los pasajes de la Biblia cerquita, que son secuenciales para que no nos perdamos. Josué capítulo 23, versículo 23, capítulo 23, versículo 12 y el 13. Miren lo que dice: porque si os apartareis, 23, 12 y 13 de Josué, porque si os apartareis y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ya con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así como se cumplió en los días de Moisés la amonestación de Deuteronomio, así se cumplió la amonestación de Josué después de estos hace 3,370 años. Antes de irse, escuche lo que dice Moisés. Antes de irse, escuche lo que dijo Josué. Antes de regresarse al mundo, antes de hacer realidad, antes de llegar a concretar, antes de hacer palpable y real todos sus pensamientos de querer apartarse del Evangelio, de querer apartarse de la iglesia, y para aquellas personas que vienen hoy por primera o segunda vez, esta iglesia ha repetido miles de veces esto, la expresión: si a usted esta iglesia no le parezca, busque otro hombre. Nosotros hemos dicho esto, mire, hermano, si usted considera que los mensajes, la predicación, la retórica, la dialéctica, la que usted quiera del pastor, es una amenaza a su moral, usted no crece espiritualmente, busque otra iglesia, hombre. Vaya a otro lugar donde usted pueda crecer espiritualmente, donde usted pueda involucrarse. No tiene que ser en esta iglesia. Pero eso sí, si usted lo que quiere es apartarse de los caminos definitiva y totalmente del Señor, yo no le recomiendo esto. Manténgase donde está, porque las consecuencias no son de lo que usted cree. Usted no va a jugar con Dios. Usted no va a salirse con la suya. Yo no voy a salirme con la mía. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. O sea, no hay excepción. Escuche lo que dijo Salomón hace 2950 años. Proverbios 21:16. Después del libro de los Salmos, si ahí estamos en Josué, váyanse Jueces, primero Samuel, primero Reyes, primero Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, y luego Job, y ahí está el libro de los Salmos y luego Proverbios. Escuche lo que dijo Salomón hace 2950 años. Proverbios 21:16. Proverbios 21:16. Oiga esto. El hombre o la mujer que se aparta del camino de la sabiduría de Dios vendrá a parar en la compañía de ¿quién dice? Vaya. Vaya. Aquí mejor sabe una cosa. Si usted se piensa apartar, déjenos de una sola vez. ¿Cómo quiere que le hagamos el funeral? Porque es garantizado. Aquí díganos, hermano, si a usted le gusta el 504, se lo cantamos cuando ya se pase lista. En presencia está de Cristo. Usted quiere que los seis diáconos de la iglesia saquen el ataúd de Kelly, con mucho gusto. Usted quiere un culto aquí, con mucho gusto. Usted quiere, mire, yo le lloro, hasta ataques me dan si quiere, pues va. Y me sale espuma y me tiro. Si lo que quiere usted es un espectáculo, yo se lo hago con mucho gusto. At no charge. Parte del paquete pastoral. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá. No dice quizá. No dice tal vez. No dice hay probabilidades de. Dice vendrá a parar en el camino de los muertos. 27:8. Salomón hace 2950 años. 27:8. Antes de irse, escuche lo que dijo Salomón. Ya escuchó lo que dijo Moisés. Ya escuchó lo que dijo Josué. Ya escuchó lo que dijo Salomón, el hombre más sabio de toda la historia. 27:8 dice esto: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de dónde. Ese es su lugar, hombre. Este es su lugar. No se mueva, hombre, no se mueva, manténgase firme, manténgase seguro, a pesar de... A mí me... mire, de veras, uno de los boxeadores que me llamaba la atención era J.C. Chávez, ¿sabe por qué? Julio César Chávez. Porque Julio César Chávez nunca se echaba para atrás, le estaban sonando y para encima. Y nosotros, que ni un golpe nos sonaba, ya no vamos para atrás. Con cualquier cosita nos desanimamos, nos deprimimos, nos hacemos las víctimas, nos sentimos frustrados, estamos fracasados. Tiene que ir adelante, no matter what. Porque el ave, el hombre es como cual ave que se va de su nido, el hombre que se va de su lugar. Este es su lugar. El Evangelio, Dios no le llamó a usted por chiripazo. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios no se confundió con haberle escogido a usted. Y usted no se confundió con haberle dicho que sí al Evangelio. Lo que pasa es que es un montón de gente y un montón de situaciones y circunstancias que están viniendo apremiantemente a su vida, que usted cree que esto no es lo que usted deseaba para usted. Paciencia, paciencia. Después de la noche viene el amanecer. A todo chancho se le diga su sábado, todo cerdo se le diga su sábado ahí en San Fernando, en el cruce. A todo guajolote se le diga su Navidad. Espérese, paciencia. A su tiempo todos cosecharemos. Escuche lo que dijo Isaías hace 2750 años. Siga adelante, por favor, en Isaías 30, versículo 1 al 5. Si usted no le da crédito a lo que dijo Moisés, si usted no le da crédito a lo que dijo Josué, si usted no le da crédito a lo que dijo Salomón, si usted no le da crédito, pues dele crédito a lo que dice Isaías. Isaías 31 al 5. Mire lo que dice, es interesante. Isaías 30, versículos 1 al 5. Fueron varios al decirle, ¿verdad? 31 al 5. Otro que fue al decirle. 31 al 5. ¡Ay de los hijos que se apartan! ¿Dice quién? Para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a su pecado. Que se apartan para descender, creyendo que vas a ascender, ¿oíste? Creyendo que te va a ir mejor. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. 4. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni les socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún ¿qué? Para oprobio. Coincidentemente, el capítulo 31 de Isaías comienza igual ahí. Vea el 31 de Isaías y vamos a ver del 1 al 3. ¡Ay de los que descienden! No, si no creas que te vas a hacer un magnate porque te vas a apartar del evangelio. No. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová! Pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. 3. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Ya escuchamos lo que dijo Moisés hace 3400 años. Ya escuchamos lo que dijo Josué hace 3300 años. Ya escuchamos lo que dijo Salomón hace 2950 años. Ya escuchamos lo que dijo Isaías hace 2750 años. Vean lo que dijo Jeremías hace 2627 años. Jeremías 17, 5 al 6. Después de Isaías. Jeremías 17, 10. Mire hasta dónde se va Dios con esto. Jeremías 17, versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cómo será este hombre? Será como la retama en el desierto. Le voy a explicar cuál es la retama. La retama en el desierto son aquellas bolas de chiribiscos que hay en las carreteras, que cuando el viento cambia, se viene para acá. Y cuando el viento va para el norte, otra vez para acá. Esa es la retama en el desierto. No tenemos dirección, no hay brújula. Somos como las veletas. Hacia donde el viento nos tire, ahí vamos nosotros. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mire el contraste, mire la antítesis de apartarnos y quedarnos. Si usted ve conmigo el versículo 7, la diferencia. Bendito el varón, contraste con maldito, ¿no? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¡Qué tremendo esto! No verá cuando viene el calor, dice, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Escuche lo que dijo Oseas hace 2710 años. Oseas, capítulo 7, versículo 13. Después de Daniel, ahí estamos cerquita.
Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Después de Daniel está Oseas. Oseas capítulo 7, versículo 13. ¡Ay de ellos! ¡Qué tremendo estoy! ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. A un predicador le dijeron esto cuando no era predicador e era inconverso. Le dijeron esto: mira, ¿y cuál es tu tema, pues? ¿Cuál es tu problema de querer rechazar y de no querer aceptar a Cristo en tu corazón? Pues decime, ¿cuál es tu argumento, pues? Era un hombre de negocios, era un hombre próspero, era un hombre estable. Es que no te estoy hablando yo de prosperidad en el aspecto financiero. Estoy hablando de tu vida, del perdón de pecados, de la salvación de tu alma. ¿Cuál es tu argumento? Mira, acepta a Cristo en tu corazón. Y si en 30 días a vos te va mal, yo te presto el púlpito para que vengas a denigrar, a difamar y a hacer lo que quieras en contra del Evangelio. Pero acéptalo. Y dice el predicador: oye, yo acepté a Cristo, pero en el momento que yo acepté a Cristo, nunca me pasó por la mente probar a Dios, porque si las cosas me iban a ir bien o me iban a ir mal. Y desde que yo lo conozco, no me ha hecho más que puro bien, mi Dios. No se me ande quejando. Mire, es que dicen que leer la Biblia uno se vuelve loco. Nah, loco ya nació usted, hombre, ¿no? Es que de tanto ir a la iglesia uno se vuelve fanático. ¿Cómo? Mire, ¿cómo es? Ay, por favor. ¿Cómo es que yo veo que hay gente que son más fanáticos a un equipo de fútbol que al mismo Cristo? Que son más fanáticos a un partido político que al Señor Jesucristo. Que somos más fanáticos a cualquier cosa que al Señor Jesús. Si no hay tal cosa de esto. Si no le vale a usted esto, si no le cae el 20. Si a usted no le importa lo que dijo Moisés, lo que dijo Josué, lo que dijo Salomón, lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Oseas, ¿por qué no ve antes y escucha lo que dice Jesucristo antes de que se vaya?